El presidente Luis Lacalle Pou recibió ayer al expresidente de ACE, Marcos Carámbula, para discutir aspectos médicos de la emergencia sanitaria. Según Carámbula, fue un encuentro que abre un camino de diálogo imprescindible entre el gobierno y la oposición.
La reunión, que duró más de una hora, se concertó a raíz de la invitación que le hizo Lacalle Pou a Carámbula, luego de que el médico Frente Amplista, junto a otros tres expertos de su fuerza política, firmara una carta en la que sugerían al gobierno medidas respecto a la pandemia.
Carámbula dijo que la reunión fue fructífera, positiva y franca, y recordó la cuenta regresiva que significa, por ejemplo, el comienzo de clases en un marzo 2021, inmerso en un contexto más grave que el pasado año. Carámbula señaló que el presidente le adelantó la fecha de inicio de las inoculaciones y sobre el pool de vacunas que serán adquiridas, aunque no le correspondía a él comunicarlo de forma pública, sino que lo hará el gobierno, dijo.
En este plan de vacunaciones que el presidente nos informó, está muy trabajado, están trabajando cotidianamente. Nosotros tenemos plena certeza de que el Uruguay, cuando empiece y llegue la vacuna en los próximos días, va a poder aplicar ese plan de vacunación con otro aspecto que también lo vimos con el presidente, que tiene que ver con los trabajadores de la educación. No se olviden que nosotros estamos hoy a 14, 15 de enero, en 40, 45 días empiezan las clases y nos vamos a encontrar con una realidad en marzo mucho más grave que la que teníamos en marzo del año pasado.
En tanto, el ministro de Salud, Daniel Salinas, recibirá hoy de tarde en su despacho a Miguel Fernández Galeano y Ricardo Erlich, otro de los referentes del Frente Amplio en el tema sanitario y firmantes de la carta.
5 personas de entre 66 y 87 años de edad con COVID-19 fallecieron ayer en Uruguay. El paciente más joven era de La Valleja y los 4 restantes de Montevideo.
El monitor oficial reportó anoche 1.078 contagios en la jornada, detectados en 7.640 análisis procesados. Es decir, que el índice diario de positividad volvió a subir al 14,1%, una cifra muy por encima de la barrera del 5% indicada por la Organización Mundial de la Salud. La cantidad de personas cursando la enfermedad aumentó a 8.024 y la de pacientes en CTI a 113.
Ese es un número que hay que mirar cada vez más, ¿no?
Exacto.
Y que viene creciendo.
Este guarismo sigue creciendo. 10 días atrás, recordemos, estaba en 73.
Y hablando de eso, el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Julio Pontet, dijo hablando con El Observador que la ocupación de camas de CTI tiene que bajar porque si no, antes de marzo, el sistema va a quedar saturado por el ritmo de crecimiento actual de COVID-19. Son estimaciones, ojalá me equivoque, apuntó.
El Ministerio de Salud Pública prepara un sistema informático que permita visualizar la situación de las camas de cuidados intensivos de todo el país, según el mismo medio.
En caso de que alguna institución tenga todas sus camas ocupadas, un eventual nuevo paciente será derivado al CTI de cualquier otro prestador, aunque no sea el suyo.
Pontet explicó que la implementación del sistema no es sencilla porque es algo que nunca existió. No solamente es complejo tener la información en tiempo real, porque hay 52 unidades de CTI en todo el país, sino que también es complejo tomar decisiones en tiempo real, advirtió. Por el momento, la derivación de pacientes entre instituciones depende de que haya acuerdo entre ellas.
El hospital de Paysandú tuvo que cerrar hasta el próximo domingo su CTI de 3 camas dedicado a los casos de COVID-19 luego de que un médico cirujano de ese sector, con el que también cuenta ese centro, diera positivo a la enfermedad.
Gustavo Curbelo, director del Hospital Sanducero de ACE, dijo a La Diaria que el CTI polivalente está funcionando con normalidad y además dispone de una cama preparada para recibir a un eventual paciente de COVID-19 si tuviera que ingresar antes del próximo lunes. El CTI de COVID, provisoriamente clausurado, no tenía ningún paciente internado en el momento del cierre.
La ciudad del Chuy registra la mitad de los 200 casos positivos de COVID-19 en el departamento de Rocha.
Según El Observador, el principal problema departamental está en la localidad fronteriza, mientras que en los balnearios como La Paloma, Punta del Diablo o Santa Teresa hay pocos casos activos.
El director del SECOED de Rocha, Daniel Silveira, dijo que las autoridades van a reforzar el puesto fronterizo del Chuy, las aduanas del Paso San Miguel y la de la Barra del Chuy con el fin de agilizar el paso y que no se escape ninguno de los controles.
Rocha se sumó esta semana a Rivera y Montevideo en la lista de departamentos en nivel de riesgo epidemiológico rojo, de acuerdo a la escala de la Universidad de Harvard, que mide, como decíamos, la cantidad de promedio de contagios diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, anunció que mantendrá el cierre de bares y restaurantes a la medianoche, pese al permiso a nivel nacional de extender el horario hasta las 2 a.m.
La jefa comunal también comunicó que volvieron a ser habilitados los espectáculos públicos con aforo reducido, como resolvió el Gobierno Nacional, aunque dijo que no abrirán las salas municipales de espectáculos.
COSE fundamentó estas medidas en la información que obtuvo del Ministerio de Salud Pública sobre la situación de contagios de COVID-19 en Montevideo y destacó que el 45% de los casos nuevos no tienen nexo epidemiológico.
Luego de la reunión con el Centro Coordinador de Emergencias de Montevideo, la intendenta recomendó a la población reducir lo más posible la circulación y la permanencia en comercios y lugares públicos.
Aunque habilitamos los espectáculos públicos como corresponde, acatando el decreto del Poder Ejecutivo, no lo haremos en las salas que son de la Intendencia. También entendemos que la cultura es necesaria como el pan de cada día y por lo tanto estaremos haciendo nuevos anuncios en conjunto con la directora de Cultura y con todo nuestro equipo para que la cultura no se vaya de Montevideo y podamos seguir adelante con tan necesaria alimentación para el alma y para la situación social de nuestra querida Montevideo.
El Sindicato Médico del Uruguay propuso medidas rápidas para disminuir la interacción física de las personas y así frenar el aumento de casos de COVID-19 que se ha producido en corto tiempo.
Los planteos concretos que sugiere el Sindicato Médico son profundizar el control de las fronteras, suspensión de las actividades o servicios no esenciales e implementación de teletrabajo en todas las áreas posibles. Los servicios considerados esenciales, es decir, por fuera de lo que propone suspender el Sindicato Médico, son salud, transporte, cadena de alimentación, seguridad pública, servicios de telefonía, luz y agua.
En Estados Unidos, el futuro presidente Joe Biden reveló ayer sus planes para luchar contra el COVID-19 e inyectar 1.9 billones de dólares en la economía.
En su alocución televisada, Biden no hizo mención al presidente saliente, Donald Trump, ni a su impeachment, ni los hechos violentos en el Capitolio la semana pasada. En cambio, se centró en la doble crisis de una pandemia y en la situación económica.
We didn't get into all this overnight. We won't get out of it overnight.
No llegamos aquí de la noche a la mañana y no saldremos de la noche a la mañana. Y no lo podemos hacer como una nación separada y dividida, afirmó Biden. La única manera es si nos unimos como estadounidenses.
Su propuesta, denominada Plan de Rescate Estadounidense, incluirá una serie de medidas destinadas a revitalizar la primera economía del mundo.
La iniciativa incluye duplicar el salario mínimo a nivel federal a $15 la hora, ayudar a los gobiernos estatales y locales en problemas, reabrir escuelas de manera segura, implementar una campaña masiva de vacunación contra el COVID-19, que implica administrar 100 millones de inyecciones en los primeros 100 días de gobierno, y aumentar el paquete de estímulo que el Congreso aprobó el mes pasado.
El paquete de estímulos deberá pasar por el Senado, que tendrá mayoría demócrata, pero que estará debatiendo a la vez el juicio político a Trump.
En ese contexto, Biden pidió a la Cámara Alta que se ocupe medio día del impeachment y medio día en estudiar el paquete de estímulos y dar la venia a los integrantes de su gabinete.
Vamos a Israel porque ese país superó ayer la cifra de 2 millones de personas inoculadas con la primera dosis de la vacuna contra COVID-19, realizando un acto en una ciudad del centro del país.
Benjamín Netanyahu, que está en campaña electoral, aseguró que Israel será el primer país en salir de la crisis del coronavirus. Ya vemos la luz al final del túnel, afirmó el primer ministro con una sonrisa.
Fue Netanyahu, recordemos, quien lanzó la ambiciosa campaña de vacunación el 19 de diciembre en directo ante la televisión.
Israel registra en la actualidad un rebrote de casos de contagios con unos 9.000 positivos cotidianos. Netanyahu pidió ayer a los israelíes respetar las consignas de seguridad en pleno confinamiento, el tercero desde que empezó la pandemia.
Francia exigirá una prueba negativa de COVID-19 a todos los viajeros externos a la Unión Europea e impondrá un toque de queda nacional a las 18 horas, pero descartó un nuevo confinamiento para contener los contagios de COVID-19.
A partir del lunes, todos los viajeros que deseen venir a Francia desde fuera de la Unión Europea tendrán que presentar una prueba negativa para subir a un avión o a un barco. Estas personas también tendrán que comprometerse solemnemente a aislarse durante 7 días una vez que lleguen a Francia y luego volver a hacerse una segunda prueba.
Las personas que no puedan someterse a una prueba en su país de origen tendrán la opción de someterse a una a su llegada a Francia y se verán obligados a aislarse durante 7 días en un hotel designado por el Estado.
Paralelamente, para intentar contener los contagios, el gobierno impondrá un toque de queda nacional desde las 18 horas a partir del sábado y durante al menos 15 días. Salvo excepciones vinculadas a las misiones de servicio público, todos los lugares, tiendas o servicios que reciban al público cerrarán a las 18 horas. Aunque los comercios, si están abiertos, los restaurantes, bares, museos y cines están cerrados desde hace más de 2 meses.
Saliendo un poco de los temas que tienen que ver con la pandemia, bueno, en España el fuerte aumento de las tarifas de la electricidad en plena ola de frío siembra la discordia en el seno del gobierno de coalición de izquierda, que está dividido sobre la posibilidad de nacionalizar las compañías eléctricas para abaratar el precio.
El partido de izquierda Podemos, socio minoritario del jefe de gobierno socialista Pedro Sánchez desde hace un año, aprovechó la ola de frío para relanzar su propuesta de nacionalizar las compañías eléctricas.
Nacionalizar no es una buena idea, le respondió la ministra socialista de Transición Ecológica, Teresa Rivera, decantándose por una reforma estructural del mercado energético que reduzca la factura al consumidor. Rivera evocó la búsqueda de mecanismos colchón que amortigüen las súbitas fluctuaciones de precios, según dijo en una entrevista radiofónica este jueves.
En los últimos meses son frecuentes los choques entre los dos socios de gobierno en cuestiones como el aumento del salario mínimo, la reforma del mercado laboral para proteger más al empleado o la reducción de la jornada de trabajo.
Siete y 26 son ahora.
Volvemos al panorama nacional.
El exintendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, del Frente Amplio, negó supuestas irregularidades en la licitación para la compra de una lancha para paseos turísticos, un hecho que fue denunciado esta semana por el Ministerio de Turismo.
El miércoles, en rueda de prensa, el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, dijo que las presuntas irregularidades fueron detectadas luego de una auditoría y que corresponden a la adquisición de una lancha para el corredor de los Pájaros Pintados, para lo que el Ministerio de Turismo transfirió a la Intendencia de Paysandú en 2016 una suma en pesos equivalente a $42,000. Según Monseglio, la licitación establecía que la lancha debía ser nueva y fabricada en Uruguay, pero finalmente la Intendencia de Paysandú adquirió una lancha usada y hecha en Argentina que nunca se puso en funcionamiento.
En diálogo con TNU, Caraballo admitió que la lancha nunca pudo ser utilizada y lo atribuyó a problemas de gestión. Sin embargo, negó que la embarcación fuera usada y comprada en Argentina. El exintendente sanducero explicó que el astillero de Salto, en donde se adquirió la lancha, había comprado un casco nuevo en Argentina sin uso y sobre esa estructura fue que se construyó.
En el mismo sentido se expresó Gonzalo Ugolini, representante del astillero Siux, que construyó la embarcación. En diálogo con el Telégrafo de Paysandú, Ugolini dijo que si Monseglio tiene dudas, lo puede llamar para aclarar todos los detalles. El empresario sostuvo que a la embarcación se le realizaron a través de un perito las pruebas de navegabilidad con la cantidad máxima de personas que pueden viajar y está todo registrado. Con esto quiero decir que la lancha puede navegar sin problemas. Si no lo hace es por problemas de trámites, tema con el que nosotros no tenemos participación, agregó.
7 y 28 son ahora.
Vamos con noticias de economía y empresas.
A pesar de los efectos económicos de la pandemia, en 2020 hubo menos empresas que ingresaron al concurso de acreedores.
Según publica esta mañana El País, 65 empresas fueron al concurso de acreedores el año pasado, cuando en 2019 habían sido 105 firmas en el proceso concursal. Además, esta cifra implica un mínimo registro en los últimos 6 años, según los datos de la Liga de Defensa Comercial a los que accedió ese medio.
Desde Servicios Jurídicos del IDECO, Fernando Cabrera explicó, hablando con El País, que en esa institución estaban viendo que no iba a haber un aumento ni un aluvión de concursos como en algún momento algunos habían vaticinado, dijo. La razón detrás de la baja cantidad de empresas a concurso en un año de crisis económica, sanitaria y de elevados niveles de incertidumbre radica, según Cabrera, en la flexibilidad y paciencia por parte de los acreedores.
Los bancos flexibilizaron sus posiciones, reperfilaron mucha deuda, no salieron a ejecutar. Eso fue decisivo en cuanto a la cantidad de concursos. Hubo una espera, se renegoció mucho y fueron acreedores pacientes. Esto fue lo que dijo Cabrera, Fernando Cabrera de Lideco.
Un importante grupo de productores agropecuarios uruguayos se manifestó preocupado por la medida del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que autorizó la importación de trigo sin aranceles para países ajenos al Mercosur.
Brasil es el destino del 82% de las exportaciones uruguayas de este grano, del trigo específicamente. En ese país comenzó a regir el decreto firmado por el mandatario que habilitó en forma permanente cuotas de importación de 750 toneladas de trigo sin aranceles para cualquier país fuera del Mercosur, una medida que generó tensión diplomática con Argentina.
El investigador principal del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Daniel Vázquez, se refirió a este tema en M24.
Se ve con preocupación. También desde Uruguay se viene trabajando a nivel diplomático y empresarial para tratar de limar asperezas, de poder superar estas barreras que se presentan. Es una preocupación. La otra forma de trabajar en esto, de la que podemos colaborar los técnicos, es en desarrollar un trigo que sea más apetecible para los brasileños. Brasil importa mucho trigo porque consume, pero también produce mucho más trigo que lo que producimos nosotros. Lo que sucede es que el trigo que produce Brasil no es la calidad necesaria como para poder producir los panes que ellos necesitan producir.
7:30 son ahora.
Cerramos con otras noticias.
Un hombre mató de una puñalada a su hijo de 17 años a la mañana de ayer en el departamento de Rivera.
Ambos peleaban porque el joven salió en defensa de su madre, a la que su padre, separado de ella, había regresado con el propósito de agredir. El ahora homicida no solo mató a su propio hijo, sino que además amenazó al padre de la mujer con un cuchillo e hirió en el brazo al actual compañero de la dueña de casa.
La policía de Canelones y Florida busca a una mujer de 27 años a quien su expareja denunció como desaparecida el pasado 11 de enero.
El denunciante se suicidó ayer, horas después de haber declarado ante la policía que lo encontró ahorcado en un tambo donde trabajaba en el kilómetro 2 de la ruta 63. Según informa El País, hasta el momento se logró incautar ropa de la mujer con manchas de sangre y un rifle, propiedad del hombre que se suicidó, como decíamos, en la mañana de ayer.
Una mujer de 50 años y su hijo de 25 fueron condenados a prisión por haber matado a uno de los dos delincuentes que entraron a robar cables a su casa en la ciudad de Santa Lucía el pasado 29 de diciembre.
La investigación de la policía de Canelones estableció que la mujer le quitó el cuchillo a uno de los ladrones con el que lo mató de una puñalada en el abdomen, mientras que al joven se le disparó 5 veces el arma que portaba mientras forcejeaba con el segundo delincuente, que resultó herido en las piernas.
Tras lo sucedido, el joven se presentó en la comisaría con el arma y narró lo ocurrido.
La justicia entendió que no existió legítima defensa y condenó a la mujer a 4 años y 6 meses de prisión por un delito de homicidio y a su hijo a 10 meses de prisión efectiva y otros 10 de libertad a prueba por el delito de homicidio en grado de tentativa.
Un preso de 26 años de edad de la cárcel de Punta de Rieles fue asesinado la mañana de ayer y el autor ya confesó el crimen, según informó el Ministerio del Interior.
Fue la tercera muerte violenta en cárceles en apenas 2 días. La víctima fue identificada como Jonathan Damián Catalano Barreto.
Siete y 34, seguimos actualizando la información ahora por el lado de los números. ¿Qué pasó ayer con el dólar aquí en nuestro país, por ejemplo?
Bueno, bajó, si se puede decir que bajó, porque 0,08% es prácticamente sin cambios. El interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 388 en el mercado local entonces. En los últimos 12 meses el dólar lleva un incremento de 13,4%. ¿Qué pasó en las pizarras del Banco República? Bueno, el dólar cerró ayer a 41 pesos con 15 para la compra y 43,55 para la venta. En Brasil, la divisa bajó ayer y cerró en 5 reales con 261, mientras que en Argentina el dólar subió en el mercado oficial ayer y se ubicó en 85 pesos con 64. El dólar paralelo o blue, mientras tanto, bajó y cotizó en el entorno de los 159 pesos. Por su parte, el euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a $1.2153.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.